¿Alguna vez te has enfadado mucho con la inteligencia artificial por las respuestas que te da, que no las entiendes, que no te entiende a ti, que se te queda una cara de póker al leer la respuesta? No te preocupes, porque hoy tenemos a un invitado que nos va a enseñar cómo hay que hablar a la inteligencia artificial generativa para entenderles, para que nos entienda a nosotros y convertirnos en unos auténticos genios de los prompts, que ahora nos va a contar lo que es. Tenemos con nosotros a Carlos Marcos Calzadilla. Bienvenido. Carlos es un experto, además confluyendo y aunando áreas como el periodismo y el marketing digital. Él tiene un enfoque muy particular sobre la inteligencia artificial que ha cautivado y conquistado a empresas y a instituciones educativas con las que colabora, a las que ayuda, con las que trabaja y no les permite que se hundan en este océano y en este nuevo mundo de inteligencia artificial. Carlos, bienvenido, bienvenido, aunque te tenga lejos, pero bienvenido a Eburenoma Play. ¿Cómo estás?
Ya, genial, genial, súper contento, súper emocionado de estar aquí contigo y con todos ustedes. Y bueno, ya tenía deseo de estar aquí ya, de estar en este espacio, porque justo me había visto dos episodios del webinar, uno que tenía que ver con emprendimiento digital y con nómada, con ser nómada digital, y tocaban estos temas de inteligencia artificial. Y me dijo, oye, yo tengo que estar aquí en este espacio, tengo que hablar, contar un poco mi experiencia con estas herramientas, y encantado de estar aquí. Así que muchísimas gracias por eso.
Pues te damos las gracias por verte los episodios, por querer tanto estar con nosotros y por hacer lo imposible a pesar de las dificultades laborales, pero aquí estás.
Sí, tú querías, tenía deseos de estar, tenía deseos de estar. Sé que tenéis un estudio maravilloso, pero bueno, esta vez no ha podido ser, así que en otra ocasión estoy seguro que va a poder ser.
Seguro, seguro que puedes venir y además aquí se está pues mucho mejor y bueno, siempre, siempre es más guay, ¿no? El contacto humano, a pesar de que vamos a hablar de la inteligencia artificial. Pero la última cosa es que si estáis cansados de que las respuestas que os da la inteligencia artificial no sirven para nada, quedaros porque Carlos os va a contar cómo conseguir la respuesta que necesitáis y que buscáis. Bienvenidos a Eurenova Play. Antes de empezar, os recuerdo que si tenéis cualquier pregunta, que la escribáis para que podamos volver a llamar y a traer en la próxima ocasión a Carlos. Carlos, yo primero te quiero preguntar, ¿cuál fue tu primer encuentro con la inteligencia artificial? ¿Cómo os conocisteis? ¿Qué te atrajo? ¿Qué te atrapó? ¿Qué te enganchó?
Me encanta esa pregunta. Mira, yo te voy a hablar de dos momentos fundamentales, ¿no? Uno, corría el año 1999 o año 2000. No sé si recuerdas la película El hombre bicentenario, que es basada en las novelas de Asimov, que tiene que ver con los robots. Y es la primera vez que yo tuve ese contacto con un robot y con una inteligencia artificial. Y me llamó mucho la atención cómo este robot es su carrera por convertirse o su camino por convertirse en ser humano y todo lo que podía hacer aprendiendo de los seres humanos. Y en otro momento, pues ya en 2022, finales de 2022, con la llegada de ChatGPT, cuando yo vi todas las posibilidades que tiene estas herramientas para, sobre todo ChatGPT, para hacer nuestra vida más fácil, para tareas cotidianas, tareas desde simples hasta complejas, yo dije, bueno, hay que aprender a utilizar estas herramientas y me fui formando, las fui empleando en mi día a día. Y hoy por hoy, bueno, pues tengo una experiencia con ellas y me encantaría compartir aquí todo lo que sé y conozco.
Y estamos deseando de aprenderlo porque te voy a hacer preguntas de todo lo que acabas de decir, incluyendo allá por el año 99. Pero bueno, vamos a empezar primero por si hay alguien que todavía no tenga ni idea de lo que es un prompt. Bueno, pues dinos así a grandes rasgos qué es y si es fácil o difícil, cuánta dificultad tiene elaborar uno.
Pues mira, un prompt es una indicación, es un comando que le damos a esta herramienta, es una manera de comunicarnos con esta herramienta que tiene una estructura que bueno, evidentemente hablaremos de esto más adelante. Y hasta qué punto es fácil o difícil depende de nuestra capacidad para saber redactar un prompt o una indicación, conocer esta estructura, ir probando incluso con palabras claves o frases claves para poder hacerlo. En mi caso, que bueno, por supuesto, ya tengo una experiencia desde finales de 2022, no me resulta tan complejo, pero sí entiendo que hay personas que se adentran en este mundo y que les cuesta. Pero bueno, para esto es este encuentro, para un poco explicar cómo puedes realizar un buen prompt y que las personas pues obtengan las respuestas que están esperando, dígase respuestas eficientes.
Es que no es, aunque cada vez es más intuitivo y hay como que estudiar menos eso que se hablaba del ingeniero de prompts, o, ya cada vez como que hay que saber menos porque es eso, pues más intuitivo, más como una conversación. Yo creo que aún así hay que seguir pues unos pasos. Es como si tú hablaras con un niño pequeño. Tienes que seguir un cierto orden lógico, por muy coloquial que sea, para que entienda, ¿no?, lo que le estás pidiendo. Entiendo
Claro.
que va un poco por ahí. Vale. Hay mucha gente que comienza a hablar y me dice: Anaís, es que no me entero de la respuesta que me da. Entonces, mi pregunta es: ¿a ti también, aunque sea en el 22, te ha dado la inteligencia artificial respuestas, pues, confusas, raras, que dices, esto no hay por dónde cogerlo, y qué pasitos hay que seguir o cómo podríamos hacer para que nos dé algo, pues, más directo, más, no sé, ser más directos con él, con ella, con ello, con ella, no sé cómo llamar a la inteligencia
Con la
artificial,
herramienta.
con la
Perfecto.
herramienta.
Perfecto. Sí, mira, a mí me ha pasado, por supuesto, al principio, a la hora de yo interactuar por primera vez con esta herramienta, recuerdo que también fue la versión gratuita, ¿no? La que se habilitó también al principio para las personas, ¿no? Pues, por supuesto, las respuestas que me daban, pues, no eran relevantes, por así decirlo, y yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y ese fue lo que me motivó, eso fue lo que me motivó también a querer formarme. Entonces, aquí hay que conocer principios básicos de la ingeniería de prompts, que uno de ellos es la claridad, ser claros a la hora de hablar con la herramienta, ser precisos, respetar pues, una estructura, trabajar por pasos. Sabemos perfectamente que estas herramientas, como los seres humanos se agobian, vamos en un ejemplo, en una empresa, le damos más tareas de las que puede asumir una persona, un ser humano, pues termina agobiándose, ¿no? Entonces, esto mismo pasa con estas herramientas y por otro lado tenemos también iterar, ¿no? Con estas herramientas, hacer preguntas de seguimiento y generar respuestas para evaluar y testear los resultados. Entonces, sabiendo esto, es fundamental a la hora de lograr las mejores respuestas, ¿no? Yo te pongo un ejemplo y tú me vas a ayudar con él, ¿no? Yo te digo que si
Venga.
yo me interactúo con la herramienta y le pregunto, por ejemplo, ¿qué opinas sobre la inteligencia? Evidentemente, ¿qué crees que va a ser la herramienta, ¿no?
Te voy a contestar algo muy general, ¿no? Digo yo.
Claro, una respuesta la va a dar, una respuesta la va a dar evidentemente, pero es qué tipo de inteligencia yo quiero sobre qué opina, ¿no? Sobre qué quiero que opine, sobre la inteligencia humana, sobre la inteligencia artificial generativa en este caso, que es sobre la que estamos hablando, o directamente otro tipo de inteligencia. Entonces los tiros van por ahí. Quería hablarte también a la hora de redactar este prompt, ¿no? Y respetando los principios, porque normalmente hacemos preguntas, una herramienta con la cual podemos iterar, con la cual podemos conversar, y muchas veces tendemos a hacer preguntas ambiguas como la que te acabo de hacer. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre la inteligencia? Y no somos específicos ni somos claros con lo que queremos. La falta de contexto, y de esto vamos a hablar también más adelante, es
De
importante
acuerdo.
para guiar y situar el modelo. Y por otro lado, te quería hablar de los sesgos en el uso de la herramienta. Estas herramientas se entrenan con grandes conjuntos de datos que son pues, generados por nosotros, los seres humanos, que pueden contener errores, pueden contener información que es errónea y también reproducir sesgos humanos en este sentido, ¿no? Entonces,
Me
por ahí
apunta.
van los tiros.
Por ahí van los tiros y me he apuntado un montón de cosas para que no se me escapen. Contexto de cómo ir mejorando esta cosa itinerante, los sesgos. Una pregunta. Es bueno decirle, porque como a veces nos cuesta ser directos, porque hablamos todavía como muy con humanos, no somos tan directos, ¿podría ayudar el decirle qué hacer y qué no hacer?
Genial, genial está la pregunta. Yo creo no, desde mi experiencia, lo mejor es decirle qué hacer, no hablarle en negativo, por así decirlo. Hay que decirle al modelo,
Seguro, yo a veces le
seguro.
digo, no me hagas esto, porque me lo está haciendo todo el rato.
Claro,
Entonces.
ya una vez que le damos esta indicación y vemos que constantemente sigue cometiendo o la manipulación de la solicitud o el sesgo o el error o directamente hace lo que entiende, sí podemos hablarle de esta manera, ¿no? Decirle, bueno, pues específico, porque esto viene con las limitaciones y las restricciones que le podemos poner, decirle, no hagas esto. Pero en un principio, en esa entrada inicial, yo no recomiendo desde mi experiencia decirle qué no hacer.
Vale.
Simplemente decirle qué hacer y sobre la marcha ir haciendo preguntas de seguimiento y mejorando el resultado de esa respuesta.
Vale. Vamos a Bueno, es que quiero que me hables más de este seguimiento y ya luego te pregunto, porque te iba a preguntar sobre los ejemplos, pero yo creo que te la voy a hacer más tarde, porque este seguimiento, esta mejora continua de la respuesta, ¿cómo la podemos obtener o alcanzar o cómo se hace realmente?
Iterando con la herramienta. Vamos a suponer que hacemos una entrada conocida como priming, donde le ponemos la tarea, el contexto, los objetivos que pretendemos con ese problema, necesidad o tarea que queremos que nos ayude a esta herramienta a realizar, en este caso ChatGPT. Y hacemos, una vez que obtengamos la respuesta, pues podemos generar más respuestas y evaluar el resultado, a ver cuál tiene más calidad. Podemos utilizar modificadores, que son palabras, por ejemplo, de tiempo, de lugar, de grado, adjetivos, adverbios, intensificadores, incluso, que nos permiten, pues, a esto hacía referencia yo antes cuando hablaba de frases o palabras claves, ¿no? Utilizarlas y cambiarlas a ver cuál nos da el mejor resultado. He visto incluso en mi trabajo diario cómo haciendo estos cambios obtenemos mejores resultados. Él responde mejor a determinadas frases o palabras claves que están relacionadas con el sector.
Ponnos algún ejemplo para tenerlo claro, un ejemplo que no sé, quiera, no sé si de redes sociales, si de un artículo periodístico, de una tarea que tú, no sé, algo que la gente pueda decir, ah, venga, voy a hacerlo
Por
así.
aquí. Por ejemplo, mira, a la hora de redactar textos para SEO, se ha visto que si le damos un rol, le decimos actúa como redactor SEO, por ponerte un ejemplo, para crear contenido para una audiencia específica, pues él se sitúa, o sea, el modelo se sitúa, sabe la profesión o la actividad que queremos hacer y nos ofrece mejor resultado en este sentido. Indicarle, por supuesto, el título, el tema, los subtítulos, las palabras claves que vamos a emplear, tanto la principal como las relacionadas, la audiencia, sobre todo, las llamadas a la acción, es importante en este tipo de contenido, y especificarle para qué es la llamada a la acción. Entonces, haciendo esto, vamos a obtener un resultado lo más relevante posible. ¿Qué pasa? Yo no aconsejo, y creo que tú me darás la razón en ese sentido, de quedarnos con la primera respuesta. Simplemente vamos a seguir generando más respuestas. Quizás podemos probar con otras palabras, con otros modificadores o palabras claves y un poco que comparar en este sentido cuál es la mejor respuesta.
O sea, nos da una respuesta, le hemos dado ya nosotros las palabras clave, no le podemos decir, dame las palabras clave tú. No, no, lo tenemos que dar nosotros.
También, a ver, con estas herramientas, y es un truco, también podemos generar nuestros propios prompts utilizando estas herramientas, pidiéndoles que actúe justo como un ingeniero de prompt o como un especialista en ingeniería de prompts y que nos sugiera ideas o ejemplos de prompts o palabras que pueden funcionar en esta indicación que le vamos a dar.
Y realmente, porque yo eso alguna vez lo he hecho, y es verdad que me ha ayudado mucho, pero yo luego siempre he tenido que seguir, no sé si se dice itinerando, he seguido modificando el prompt hasta que me ha dado por fin. Esto hablo de tareas súper complicadas que ahora luego también te preguntaré pues porque cuando hay una tarea muy compleja, muy elaborada, te puedes tirar días preparando el prompt.
Claro,
Correcto. Eso es
claro,
así, ¿no?
claro,
O sea, yo me tiré
claro,
días.
claro, claro. A ver, si no, claro, si no cuentas con una formación, después vamos a hablar también de la importancia de la formación en este sentido. Si no conoces los principios básicos o la estructura, cómo elaborar un prompt, esto suele pasar. Así que es totalmente normal que suceda, que estemos incluso hasta horas para lograr el resultado y la primera vez que nos enfrentamos, las primeras veces, pues, al no tener este conocimiento asimilado, esto pasa. A mí me pasó. Al inicio, yo decía, esta no es la respuesta que yo estoy buscando, y yo detecté que el problema estaba en la manera en que yo me comunicaba con la herramienta, y decidí, ahí dije, pues, oye, tengo que aprender a comunicarme con esta herramienta, tengo que ver cómo funciona, entenderla para lograr lo que quiero, y que ella me entienda a mí, sobre todo, porque yo tengo mis necesidades, las tareas que quiero realizar, y hacer eso, que me entienda.
Y yo a veces le hablo muy como yo hablo y no quiero como pensar. Y entonces le suelto una verborrea. Y además ahora que tenemos a ChatGPT o 4O, que le puedes hablar, anchas Castilla. O sea, yo ahí le digo, mira, a ver, tengo ahí, estoy muy liada con no sé qué. Y le cuento como muy emborroñoñado ahí todo. Y eso, con respecto a lo que nos estás diciendo, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacemos?
Vale, hay diversas entradas también, entradas de texto, entradas de imágenes también, que está habilitado, y la entrada de voz. La manera en que escribimos es diferente a la manera en la que hablamos, por ejemplo, en este caso que tú me estás poniendo de ejemplo, y por supuesto es más coloquial, es más distendido, pero simplemente hay que cumplir una estructura, ¿no? Es lo que hay que hacer y hablarle. Tú me estabas hablando que le dabas contexto a tu manera de hablar, le estabas dando contexto
Sí.
sobre lo que quieres, pero si eres específica, si eres clara, si no vas información irrelevante, si eres directa con lo que quieres, incluso en la manera de hablar, esta herramienta te va a entender. Herramientas como ChatGPT, Gemini o Copilot te van a entender perfectamente lo que quieres y te van a ofrecer una respuesta, que a lo mejor en la primera vez no es la que tú esperas, pues sigues iterando, sigues haciendo preguntas de seguimiento y un poco que guiando a la herramienta para lo que, porque ese es el trabajo de nosotros, ¿no? Guiar a la herramienta para obtener lo que estamos esperando, la respuesta esperada.
Me gustaría que nos dieras cómo podemos afinar el prompt así para verlo como más claro. Por ejemplo, queremos crear un contenido en redes sociales, no sé cuál, ahora nos pones, y eso, le damos un prompt que habrá que ir mejorando o especificando o itinerando. Es que la palabra todavía itinerar, no sé cómo usarla bien aquí, pero bueno,
O
para
iterar,
con
iterar.
vamos. Sí, vamos entonces iterando, ¿no? Bueno, para conseguir lo que queremos, ese contenido para redes sociales, imagino que, claro, tenemos que tener en cuenta qué tipo de contenido queremos, pero bueno, ponnos así un ejemplo, porque ahora te quiero hablar del contexto y de los ejemplos. Si los ejemplos son buenos o no para usarlos, ¿cómo? Pero bueno, poco a poco.
Vale, perfecto. Bueno, la primera parte que me estás hablando sobre un prompt para redes sociales como ejemplo, ¿no? Ahí yo te diría, de nuevo, utilizar frases y palabras claves relacionadas con el copy que queremos en este caso para la red social y modificadores que nos permitan lograr el objetivo. Yo te voy a poner un ejemplo de un prompt que es malo para que la gente entienda cómo podemos trabajar, ¿no? Las
Bien.
personas que nos están escuchando y tú también desde ese lado, ¿no? Entonces, yo te digo, yo quiero una publicación en redes sociales para promocionar, por ejemplo, nuestro nuevo producto de belleza. Evidentemente es un prompt vago con pocos datos y en redes sociales de manera general, muy genérico. ¿No sería mejor decirle quiero una publicación o un copy o redacta un copy para Instagram, en este caso, por ejemplo, para promocionar tal producto específico de belleza nuevo que tenemos, hablar de los beneficios, de las características de este producto, el público objetivo, la audiencia para la que va? Este público objetivo. Se me ocurre también la llamada a la acción que te la había comentado anteriormente y especificarle sobre todo porque a veces cometemos el error de pedir una llamada a la acción y no especificamos para qué queremos esa llamada a la acción, si es para más
Claro.
contenido, si es directamente para que nos dejen los datos, se suscriban o compren directamente el producto. Entonces, va por ahí. En este caso es ser claro, ser específico en lo que queremos y decirle, claro, cada red social. Como tú sabes, tiene una dinámica diferente. No es lo mismo hacer un copy para Facebook que para Instagram, que directamente para un estado de WhatsApp o para Twitter, o en este caso X, que ha cambiado de nombre. Es completamente diferente la dinámica y el modelo hay que situarlo, hay que decirle para qué son redes sociales y en función de eso nos va a dar una respuesta más efectiva o menos efectiva.
Claro, ahí muchas veces nos dice, nos da una respuesta y se nota que es la IA la que está hablando. Y a veces yo le digo, no me hables tan rimbombante. Claro, yo ya me empiezo a mosquear, yo es que enseguida me mosqueo con la IA. Pero,
Suele
¿cómo
pasar.
podemos? Sí, ¿no? ¿También te pasa a ti? ¿Te
Claro,
enfadas un
claro,
poco?
claro,
Bien, no
claro.
soy la única. Entonces, nos da la primera respuesta que dices, bueno, no está mal, está bien este producto de belleza, tal, está, me gusta más o menos, pero le quieres dar una vueltecita, quieres que te lo mejore en algunos puntos, en la forma de hablar, o que sea más atractivo e impactante, pero a la vez más real. ¿Cómo le hacemos esa, cómo limamos eso?
Claro, a ver, ahí estás claramente hablando de modificadores y frases o palabras claves, ¿no? Si esa primera respuesta no nos termina de convencer, puedes decirle, hablarle del tono, el tono específico con el que queremos trabajar, con el que queremos que la respuesta esté, la redacción incluso, la manera en que queremos que nos dé o nos ofrezca esa respuesta. Y por ahí. A veces que el resultado, tú dices, bueno, esto no es lo que yo estoy, lo que yo quiero, lo que estoy esperando, es un poco jugar, jugar con las palabras, jugar con las ideas, iterar, hacer preguntas de seguimiento. Bueno, pues mira, yo quiero este tono, yo quiero esta manera coloquial de hablar, o definir o describirle el público objetivo. Bueno, es para gente joven, gente de tal edad a tal edad, la manera o los códigos para comunicarse son esto, esto y esto. Y un poco de adaptar ese mensaje al objetivo, a lo que queremos que nos devuelva.
Ahora con esto que me estás diciendo me encaja perfectamente los ejemplos. Los ejemplos aquí ayudarían porque a veces yo le digo un tono coloquial y no es un tono coloquial que a mí me guste. Por ejemplo, ¿le podemos dar un ejemplo y qué tipo de ejemplos habría que dar o cómo podemos conseguir que estos ejemplos realmente nos ayuden?
Claro. A ver, normalmente las respuestas, porque me ha pasado también desde la experiencia cuando estoy redactando algún tipo de copy, por ejemplo, que lo hace un poco más impersonal o de una manera más genérica y siempre el toque humano, por eso es la importancia también de estar nosotros presentes detrás y de editar, ¿no? Esto y darle nuestro toque es fundamental. Pero ahora en el caso de los ejemplos, de esto vamos a hablar más adelante. En el caso de los ejemplos que me estabas preguntando, Anaís, tú puedes entrenar el modelo, claro que sí, desde las opciones de personalización, o sea, las indicaciones personalizadas que le podemos dar. Sí, y también desde los propios GPTs, podemos crear nuestros propios GPTs ahora con las últimas versiones de ChatGPT y entrenarlos con una base de datos con nuestra manera o nuestro estilo de escribir. En el caso del periodismo, que también me ocupa, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo una especie de colchón con todos los trabajos que, una buena parte de los trabajos que he realizado, puedo hacer un dataset con esta información, subírsela al modelo, darle instrucciones específicas para que él interactúe desde esas instrucciones y de ese contexto, y me va a permitir a mí generar respuestas similares o contenido similar al que yo creo, porque va a aprender de ello.
Entonces, tú ahí me estás diciendo, porque este database que es ¿cómo es exactamente? ¿Tú le subes todos tus artículos?
Claro, si yo puedo, por ejemplo, puede ser en un documento, hay varios formatos, ¿no? Para esto puede ser un documento, un PDF, un documento de Word con unos cuantos textos míos, de 10, por ejemplo, 10, 20 textos míos que en este caso que haya escrito, que haya redactado, y a través de instrucciones específicas o personalizadas le digo que imite este contenido y que esto para una tarea específica, ¿no? En este caso que es redactar contenido periodístico, de notas informativas, entrevistas, reportajes, y que le imite mi estilo, mi manera de escribir, el tono con el que yo hablo, y lo hace perfectamente. Y bueno, ya, pero a ver, una vez que lo imite o que sepa o que se entrene cómo imitarlo, la otra parte, el otro 50%, por así decirlo, por ciento, es la manera en que nosotros vamos a comunicar, por eso hincapié con la herramienta, para que estos textos sean similares a los que nosotros creamos. No basta solo con indicarle el contexto, no basta con darle datos para entrenamiento, sino es que de especificarle lo que queremos lograr con esto.
Es que te quiero hacer muchas preguntas aquí. ¿Cómo se le
Yo
entrena?
encantado, yo encantado de
Ya, no sé
responderla.
cuánto llevamos. Bueno, y tenemos que avanzar. Tengo millones de preguntas. No, se nos van a quedar la mitad fuera. Quiero saber cómo, o sea, tú le metes los textos. Has dicho que se le da indicaciones específicas. Entiendo que estas indicaciones específicas van cada vez que tú le estás pidiendo una tarea o van en la propia configuración del GPT, claro, estamos hablando ahora de GPT, y has dicho algo más que ahora no recuerdo, y entonces contéstame ya, seguramente me acuerdo de lo que
Vale.
de la otra pregunta.
Sí, a tu pregunta, muy fácil. Las instrucciones personalizadas o específicas se las ponemos en la misma herramienta a nivel de configuración, para que
Configuración,
la
vale.
actúe siempre desde un mismo, o sea, desde un mismo contexto, desde unas mismas indicaciones, por así decirlo. Y esto, en este caso, para tareas específicas. Lo podemos hacer de manera, el chat de manera genérica o también desde nuestro propio GPT a la hora de configurarlo. Va por ahí.
Me encantaría que volvieras otro día, pero aquí y habláramos solamente de GPTs, porque es un mundo que a mí me fascina, que lo uso bastante y además se me queda como obsoleto, lo tengo que, en fin, actualizar y eso. Bueno, y el contexto,
Encantado.
por favor, además, hacer preguntas, porque de la IA hay millones de preguntas que no me va a dar tiempo ni la vida para hacer, así que hacerlas y traemos a Carlos. Habíamos hablado antes del contexto, nos lo has comentado, no me voy a detener mucho más en este punto que estábamos hablando, aunque es súper interesante porque hay que avanzar, pero el contexto Nos has dicho que es importante, quiero que que dejes bien claro por qué es importante y cómo podríamos, por ejemplo, sé que eres de periodismo, pero bueno, también serás escritor de, no sé, a lo mejor tenemos algún escritor de ciencia ficción o de novela romántica, me da igual, o está escribiendo un guión para un cortometraje, me da igual, pero a lo que voy es una historia larga en el que hay que, en la que hay que seguir un contexto y una consecuencia y no podemos de pronto flipar un poco como a veces hace la IA que se llamaba, no me acuerdo la palabra que se usaba, que lo flipa, no me acuerdo.
Alucinación, sí,
La...
a falsedades o alucinaciones directamente.
Exacto, alucinaciones. ¿Cómo podemos mantener esta coherencia, esta no alucinación, para crear una historia cuando estamos bloqueados? Claro, no es que nos la vaya a escribir, nosotros escribimos, pero hay momentos en los que estamos bloqueados y hay un pasado, hay un evento, un futuro, en fin.
Vale, mira, ¿por qué es importante? Ah, porque hay varias preguntas en una, ¿no? O sea, varios temas que tocar en este sentido. A ver, el contexto es importante porque guía y sitúa el modelo para ofrecer la respuesta que estamos esperando o hacia mejores respuestas o mejores resultados, ¿no? Por eso es que es importante el contexto. Te pongo un ejemplo rápido. Yo quiero utilizar la herramienta, en este caso ChatGPT, por ejemplo, para planificar mis vacaciones. Yo le puedo decir, ayúdame a planificar mis vacaciones en Londres. Le hemos dado pocos datos, ¿no? Nos vamos de vacaciones a Londres. Pero exactamente, ¿en qué época? ¿En qué época nos vamos a Londres? Europa tiene, por ejemplo, todas las estaciones bien marcadas, qué ropa vamos a llegar, cuál es nuestro presupuesto, vamos solos, vamos acompañados, vamos con familia, con amigos. Entonces, por ahí van los tiros para que tú desde allí y la gente que nos ve entienda la importancia del contexto, ¿no? Entonces, para el caso de un escritor, ya sea de literatura, en este caso ciencia ficción, por ejemplo, ¿yo qué recomiendo? Trabajar y definir un tema o un título en particular sobre lo que queremos escribir y en función de esto, pues empezar a diseñar los personajes, la trama, el argumento, el conflicto directamente y el espacio medio donde se va a desarrollar la historia, ya sea larga o pequeña, ¿no? E ir desarrollando capítulo por capítulo. Una vez que en un mismo chat, por supuesto, para que él tenga toda la información y todo el contexto, es lo que te hablaba, de iterar por pasos, de trabajar por pasos, por tareas, ir escribiendo junto con él, redactando capítulo por capítulo. No darle todo de golpe porque el resultado no va a ser el esperado, no va a ser el mejor resultado. Entonces, va por ahí lo que me estás preguntando, la respuesta a lo que me preguntabas.
Pero entonces, si lo vamos trabajando con él capítulo a capítulo, en el mismo chat, ¿no llega un momento en el que está tan arriba que no sé si hasta qué punto podemos seguir el mismo chat o habría que cambiar, pero no llega un momento en el que se olvida de lo que le dijimos hace 2 semanas? No sé.
Mira, interesante, qué interesante la pregunta que me has hecho. Y ahí para introducir un poco esto, ¿no? Del contexto también que tiene que ver los tokens. No sé si has escuchado hablar de los tokens,
Sí,
Anaí, sí.
explícanos, porque
La
la gente yo creo que no sé. Bueno,
Ya,
sí.
bueno, la versión 3.5, no, hay mucha gente que no, que lo ha escuchado, pero que no conoce de qué va los tokens, ¿no? A ver, la versión 3.5, que es el modelo gratis que tenemos para utilizar todos para tareas más sencillas, habituales, diarias, pues tiene una extensión de 16.000 tokens, mientras que el último modelo, que es la versión GPT-4 o directamente GPT-4 Turbo, tiene 128.000, que es el equivalente, para que la gente entienda que es token, el equivalente a una novela grande, de un libro de muchas
Los
páginas, ¿no?
pilares de la tierra,
Por
digo,
ejemplo,
sí, vale, no está mal.
sería un ejemplo en comparación de la cantidad de contextos. Entonces, ¿qué podemos hacer? En un mismo chat, como te había explicado, vamos desarrollando esa novela. Si nos damos cuenta, hay una herramienta que aprovecho para decirla para ti también y para la gente que nos ve, pues que se llama Tokenizer, que es del propio OpenAI, de la propia empresa que es la dueña o que desarrolla ChatGPT, y ahí podemos medir o saber la cantidad de contextos que estamos utilizando en una misma sesión de chat, ¿no? Si nos estamos acercando a ese final, la herramienta va a empezar a alucinar, a olvidar ya lo que hemos estado conversando con ella. ¿Qué hacemos? Podemos pedirle a través de un prompt que resuma y recuerde la información que hasta ahora hemos estado conversando y copiarla simplemente en un nuevo chat como estrategia. Funciona así, yo lo he hecho y quizás no llegando a utilizar toda la cantidad de contexto que nos permite un chat, ¿no? Cuando nos demos cuenta, pero si nos damos cuenta que está fallando, que está alucinando, que está incluso manipulando la solicitud que le estamos pidiendo, hacemos esto, resume y recuerda la conversación y la copiamos a un nuevo chat.
Muy bien, me gusta porque hay veces que ya digo, ya está, ya lo está flipando y ya me despido de... Pero bueno, yo lo que hago es que como que me voy trasladando toda la información pues a otro sitio, y luego empiezo y le cuento ya y hago lo que dices que no hay que hacer, que es que le doy ya, claro, al nuevo chat le doy una cantidad de información ingente, pero bueno, dices que eso no es muy bueno, ¿no?
Claro. Es normalmente porque tenemos la costumbre también de a la hora de abrir una sesión con el chat, de escribir en la misma sesión y estar haciendo todas las tareas ahí, que yo no lo recomiendo. En función de la tarea, abriría otra sesión u otro chat. Entonces,
Claro.
hay mucha gente que sí consume muchos tokens y entonces, pues esto pues, pierde un poco la herramienta, ¿no?
Claro, cuando dices consumo muchos tokens, te estás refiriendo a esa misma conversación, o sí, donde
Claro.
mete un poco de todo, ¿no? Porque
Claro,
yo sí que me
claro.
las divido, o sea, completamente.
Claro,
¿Y
o
eso no
sea,
consume tokens? O sea.
claro, porque es, y sobre todo el contexto. Estamos en una sesión, vamos a suponer, soy un periodista, por ejemplo, que está escribiendo artículos, ¿no? Y solamente estoy trabajando en una sola sesión y ya llevo tiempo con esa sesión y trabajando. Bueno, evidentemente, todo eso está consumiendo información de contexto y tokens y va a llegar un momento que va a empezar a alucinar o manipular la solicitud. Y lo ideal sería, pues, abrir otra ventana de chat. Y recordarle la conversación o pedirle que recuerde la conversación o las instrucciones o parámetros con los cuales estamos trabajando para que la herramienta continúe ayudándonos con las respuestas que queremos.
Y una pregunta, sí, que no tiene mucho que ver con esto, pero cuando tienes tantísimas conversaciones distintas que yo les acabo poniendo un nombre, porque si no se me pierden ahí, ¿no hay alguna forma de ordenarlas como por carpetas? Pregunto, no existe todavía esa función, ¿no? Todavía no, o sí, y yo no sé hacerlo.
Puedes archivar. De momento lo que puedes es archivar las conversaciones principales. Claro.
¿Pero
Hay una
cómo?
opción.
Ah, sí, lo voy a
Sí,
buscar.
en el panel de la izquierda de la herramienta puedes darle a la herramienta los puntitos que te aparecen, perdón, en cada chat y ahí puedes archivar la conversación. Entonces,
Ah.
la puedes buscar después en las conversaciones archivadas sobre las que has tenido para que no se te pierda, porque me imagino que es lo que me estás diciendo. Oye,
Sí, tengo.
he interactuado tanto con él que se me pierden las conversaciones y ya después no sé dónde quedó aquella conversación que tuve que fue relevante con él. Entonces, un poco que si vemos que nos ayuda
Pero claro, las
archivarla.
archivas se te van como a otro sitio. O yo puedo, por
Claro.
ejemplo, puedo poner conversaciones. Yo qué sé, de trabajo, personal, lo de las vacaciones me ha encantado, no sé si vamos a poder retomarlo, pero bueno, por ejemplo, familia, ¿no? Que ahí meto yo mis vacaciones, los cumpleaños, lo que sea, trabajo, y luego llego yo a archivados y veo carpetitas así, escrito
No, no
así.
carpetas, sino chats, a nivel de chats. Es que la misma herramienta te lo hace. Ella detecta el tema o la temática sobre la cual tú estás interactuando. Si te has fijado en la izquierda, que una vez que ya tú haces una sesión y hablas,
Sí.
automáticamente te detecta ese tema.
Claro, pero yo
Entonces,
le cambio el nombre porque si no me
también, o sea,
entero.
lo puedes hacer manualmente o con la propia herramienta y ya se te va a archivar de esa manera.
Claro, pero
La
tengo que ir y
conversación.
buscarlo. Sí, que no es. No,
Sí.
yo quiero carpetas. Yo quiero carpetas para ir metiendo cosas.
Habría que hablar con la empresa si a nivel de mercado esto es rentable y si mejora la experiencia, pues bueno, se puede implementar, claro que sí. Pero bueno, ya eso
Mejorar
ya
la.
tendrías que hablarlo, Anaís, con la empresa.
Me lo apunto para hablar con la empresa porque eso es, vamos, para mí imprescindible. Hablabas también de tareas específicas y que esto con los GPTs, pero no sé si nos vamos a meter en ese mundo. Si queremos diseñar un prompt para que nos haga una tarea específica, complicada, compleja, ardua, ¿cómo vamos haciéndolo, itinerando y tal? Pero ¿cómo podemos hacer esto?
Hay una estructura,
Estructura.
claro, hay una estructura que hay que seguir, asignarle un rol, por ejemplo, la tarea o tareas específicas que queremos que nos ayude a realizar, hablarle de objetivos, hablar de los objetivos, qué objetivos queremos lograr con esa tarea o problema que queremos que nos ayude, contexto y ejemplo, que hemos hablado ya bastante de esto para no detenernos aquí, y un poco las restricciones y limitaciones a las que también le hemos hecho alusión, o el tipo de formato, si queremos la respuesta en formato tabla, si la queremos en un número determinado de caracteres o palabras, también lo podemos hacer. ¿Qué pasa? Ahora, todos estos elementos que componen o integran un prompt no son necesarios. En función de la tarea no es necesario y creo quiero que esto quede claro, tanto para ti como para quienes nos escuchan, que no es necesario ponerlos todos o utilizarlos todos. En función de la tarea o el problema que queremos resolver, lo vamos a utilizar indistintamente, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, hace poco tuve un ejercicio donde tuve que utilizar un dataset de una estructura de recursos humanos, ¿no? y para que es una tarea de análisis de datos, ir al data analyst, al data analyst, que es un GPT, que estamos hablando de los GPT también de la herramienta, que es una interfaz de chat exclusivamente para hacer análisis de datos, que ya son tareas más complejas, ¿no? Entonces, hay que diseñar los prompts, en este caso para análisis de personas, que era donde estábamos, o análisis de negocios, exactos, específicos, con palabras claves que tengan que ver con estas actividades o tareas, para poder lograr el resultado que estamos buscando, que estamos esperando, para que prediga, pronostique, realice análisis, busque relaciones y correlaciones entre esos datos que le ofrecemos. Por ahí va la cosa.
Entonces, en esta estructura, que no hay siempre que usarla toda, así los puntos o qué pasos hay que seguir o cuáles son los puntos que ya podemos usar o no, pero que más o menos tienen que estar así como por una enumeración como para tenerla así clara.
Vale, el contexto evidentemente tiene que estar, la tarea, decirle la tarea específica que queremos que nos ayude a realizar o problema o necesidad que tenemos, un poco plantearla. Yo aconsejo también a las personas que están utilizando la herramienta por primera vez que utilicen ya sea un documento de Word o directamente papel y lápiz y escribir o definir precisamente esa tarea que queremos que el modelo nos ayude a realizar. Y una vez tengamos esto, redactar el prompt, incluirla, los objetivos, el contexto, si lo necesitamos, ofrecerle ejemplos y un poco de lineamientos o restricciones, ¿no? En el caso de que si queremos una respuesta acotada, si la queremos en formato tabla, o hacer preguntas y que no sean ambiguas, que estén bien construidas, por ejemplo, si queremos realizar otros tipos de análisis, pedirnos que nos sugiera, en este caso, que nos vamos al análisis de datos, ¿no? Otro tipo de análisis que podemos hacer. Así que la idea es eso, una temporalidad también, en este caso es importante,
¿A qué
que no
te
te lo
refieres con
mencioné.
esto?
Por ejemplo, queremos hacer un análisis de la satisfacción laboral, se me ocurre, en una empresa de tantos trabajadores en un tiempo específico, en los últimos 6 meses, en los últimos 3 años, por ponerte un ejemplo ahora mismo que se me ocurre de manera rápida. Esto también sitúa al modelo y va a los datos específicos en ese momento que queremos que nos ayude a obtener insights valiosos de esos datos, ¿no? Va por ahí.
Contexto, tarea, objetivos, ejemplos, restricciones, preguntas, temporalidad, ¿algo más? ¿Que
De
el
momento,
rol es dentro del contexto? ¿El
a
rol
ver, forma parte del prompt,
del
en
contexto?
este caso, obvio, si vamos a hacer un análisis de datos, lo suyo sería decirle que actúe como un especialista en análisis de datos, como un data analyst, por ejemplo. Aunque esta interfaz de ChatGPT ya está, por así decirlo, entrenada para estas tareas más complejas y específicas, pero le podemos pedir, por ejemplo, o eres un especialista en selección de personal y gestión de talento en este caso, y vamos a ponerle currículums como datos para que nos identifique, por así decirlo, se me ocurre, cuáles son los candidatos que mejor se adecúan, ¿no? A la oferta de empleo que tenemos. Entonces, bueno, había que ponerle, bueno, actúa como un experto, un especialista en selección de personal, con conocimientos también de análisis de datos o análisis de personas, para que él se sitúe. Para que él se sitúe y sepa qué hacer.
Muy bien, además me ha gustado, bueno, me gusta todo lo que nos estás contando. La pregunta, yo a veces se la hago de hecho, pero no sé si se la hago bien. Cuando le dices que le hagamos preguntas, yo a veces le pregunto, ¿lo has entendido o necesitas algo más? Que eso sí es lo que nos has dicho y a lo mejor siempre me dice que me falta algo, pero yo creo que es por el afán de la IA ¿no? De sí, yo sé más que tú.
No, mira, es tan inteligente que incluso en este ejemplo, y ahora conecto con lo que estás diciendo, ¿no? Del análisis del dataset que yo tuve con los estudiantes para ver cómo aplicar esta herramienta para análisis de datos, ya ella misma me sugería, es tan inteligente que me sugería otros tipos de análisis que yo incluso no la había pedido. Entonces, esto es importante porque da la medida, la capacidad de estas herramientas de que tienen para hacer todo esto y tareas increíbles que nos hacen la vida mejor, nos permiten ser más eficientes, nos permiten dedicarnos a tareas más específicas o creativas, quiero decir, más creativas en este sentido, ya sea cual sea la profesión. Así que un poco, y también podemos pedirle en tu caso, como nos dices, que nos sugiera ideas para seguir continuando con la tarea, ¿no? Va por ahí, va por ahí.
Vale, no, no voy a seguir por este lado, que me encantaría, pero bueno, la próxima visita comentamos más cosas, porque me tengo que ir a la ética. Tú antes nos has hablado de los sesgos, que me parece algo bastante interesante, porque claro, la IA está, bueno, entrenada con con lo que sea que le hayan metido. Entonces, hay muchas veces que tiene cositas, prejuicios, o tiene cosas que a lo mejor no... En fin, a mí me gustaría saber cómo nos aseguramos de que... Bueno, ¿cómo identificamos estos sesgos? ¿Cómo los corregimos? ¿Cómo podemos verlos?
Ahí es importante la intervención humana. Por ejemplo, desde mi experiencia a la hora de crear un contenido con estos generadores de texto, porque bueno, vamos a situar también a las personas, estamos trabajando con inteligencias artificiales generativas que son generadores de texto, de contenido. También podemos crear imágenes, también podemos crear infografía y vídeos, pero en este caso que es para solo texto, por ejemplo, como ChatGPT, una vez que nos devuelve ese contenido, hay que tener cuidado porque falla a la hora de citar fuentes, alucina, genera falsedades, inventa datos, como tú sabes, Anaís. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Ir a verificar estos datos, sobre todo, a mí me viene ya por profesión, ¿no? Ir a las fuentes. Si no tengo un especialista al lado, y ahí también hago hincapié en esto, en ser especialistas en un tema para tratarlo con esta herramienta, porque podemos detectar cualquier error o cualquier alucinación o manipulación que tenga, ir directamente a una biblioteca o ir directamente a Internet, a las fuentes confiables y objetivas sobre ese tema y verificar si la información que nos ofrece la herramienta es la correcta. Hacer lluvia de ideas. No vamos a generarlo todo con ChatGPT. Una vez que nos ofrezca ese texto, nos sentamos con los profesionales. Por ejemplo, en una redacción o un medio de prensa, a la hora de discutir temas o ideas se me ocurren y a partir de esos primeros temas o ideas, ir con nuestros compañeros de trabajo y pedirle feedback o generar nuestras propias ideas a partir de estas que ya están. Buscar relaciones entre ellas, generar nuevas ideas. O sea, el factor humano sigue siendo importante, aprovecho para decirlo. De momento, estas herramientas con el paso del tiempo, tú sabrás, Anaís, que también van a evolucionar, que se van a perfeccionar, van a ser más eficientes todavía. Pero yo creo que la parte humana todavía va a estar ahí y para esto es importante, para evitar que se vayan errores y con la ética, la transparencia y la credibilidad con nuestro público objetivo, audiencia o clientes.
Me encanta, Carlos, lo que nos dices, además del toque humano, que eso, bueno, no sé si nos va a dar tiempo a comentarlo, pero quiero hacer un poquito más de hincapié en esta verificación del contenido que nos hablabas para asegurarnos de que es real, porque te hablaba de cómo identificábamos los prejuicios. Me lo has enlazado con que evidentemente nos da a veces información errónea, que yo la verifico. Cuando es algo así muy tal, de lo que yo además no manejo, sí que voy, la verifico, veo que es mentira y se lo digo. Digo, a ver, ChatGPT o Copilot o con quien esté hablando, esto está súper mal porque esto no es así. Ay, sí, perdona, tal, esto. En fin, eso me mosquea. Pero, ¿qué pasos? O sea, tú, como dices, no sé si hay alguna fórmula más allá de ir a internet o a una biblioteca a verificar esto, desde la propia conversación, con la propia interacción con la IA, ¿puedes tú, sin recurrir a algo externo, verificar que eso es así? ¿O bueno, es imposible?
Te lo comentaba un poco antes, desde la preparación. Si somos expertos en el tema con el cual estamos trabajando, evidentemente nos podemos dar cuenta. A la hora de los sesgos, si tenemos, vamos así que por intuición, o nos da la idea de que el texto tiene algún tipo de sesgo, pedirle la herramienta también que nos ayude, porque esta herramienta también nos puede ayudar a determinar los sesgos por ahí. Y por este lado ya, de datos o cifras, sí es buscar en fuentes confiables, no quedarnos con la primera respuesta y verificar toda la información que nos ofrece.
Interesante lo que dices de los sesgos. O sea, tú le puedes preguntar a la IA, ¿cómo se le hace esta pregunta para saber qué cositas?
Directamente, si yo detecto algún tipo de sesgo, porque ya te digo, estas herramientas se entrenan con datos que están generados por nosotros, que también pueden tener información errónea o que reproducen sesgos también, ¿no? Entonces, esta herramienta lo hace. Si lo detectamos, si nos llegamos a dar cuenta de que existe algún tipo de sesgo, pues le podemos pedir a la herramienta directamente que nos ayude a determinar qué tipos de sesgos, por ejemplo, pueden existir en este texto y cómo eliminarlos, cómo corregirlos. Y ya para los datos, bueno, pues lo que te explicaba sí anteriormente. Ser experto, por supuesto, si yo fuera una empresa, por ejemplo, y tuviera que contratar, yo contrataría a un profesional experto que tuviera estos conocimientos. ¿Para qué? Para que no se fueran estos errores. Por ejemplo, si estoy hablando de medicina o de biotecnología, se me ocurre, pues contrataría a un profesional de medicina o de la biotecnología, para la parte de investigación, quiero decir, que directamente sepa trabajar con esta herramienta. ¿Para qué? Para que a la hora de generar contenido no se vea ningún error, sobre todo temas que son importantes, que tienen que ver con la salud humana, con el bienestar de la población. Entonces, para que no se vean estos errores, y sobre todo también por cuidar a las personas que nos consumen, la transparencia que te hablaba, la ética también, pues es importante realizar esta tarea.
Ahora que hablas de la transparencia, claro, nosotros creamos contenido con la IA y la lanzamos a nuestro, bueno, pues a quien nos vea, ¿no? A nuestro público. ¿Cómo de transparente hay que ser? O sea, ¿habría que decir esto lo he creado con la IA? ¿Se le debe de informar? ¿No? ¿Esto es importante?
Yo creo que sí. Yo creo que sí que hay que informarlo en dependencia de qué tarea o de qué tipo de contenido, por ejemplo, cuál es el propósito de nuestra empresa o nuestra actividad. Habría que informarlo si la estamos utilizando o no. ¿De qué manera? Por ejemplo, a nivel de hashtags en redes sociales, es decir, que este texto puede ser generado con inteligencia artificial, o directamente si lo hacemos de manera, si generamos ese texto directamente, que ya nos quede un buen resultado, una buena respuesta y no hacemos ninguna modificación, pues decirlo, o directamente a pie de página, por decir, a pie de texto, decir que el texto ha sido generado por inteligencia artificial. Yo creo que sí, que es importante decirlo, porque incluso a la hora de la credibilidad con las personas que nos consumen, es importante. Pero ¿qué pasa? Yo no recomiendo copiar y pegar, y ya te lo adelantaba anteriormente, ese contenido.
Yo
Realmente,
tampoco.
que nos ayude a generar ideas, que nos ayude a incluso a generar párrafos de ese contenido, pero darle nuestro toque, ponerle nuestro estilo, nuestro tono, aportarle nuevas ideas. Por ejemplo, el storytelling en marketing digital ahora mismo, o en muchos aspectos de la actividad empresarial que ahora se utiliza en muchos sectores a la hora de contar historias, por ejemplo, porque es una manera de conectar emocionalmente con tu audiencia. Si generamos textos de manera automática y en bloque, por supuesto que se va a perder esa esencia humana. Y va a empezar a reproducir frases, va a empezar a realizar frases hechas o a poner directamente frases hechas. Entonces, va por ahí. Crear historias, conectar emocionalmente, contar nuestras propias experiencias y vivencias y hacer una especie de mix de colaboración entre ser humano y inteligencia artificial. Va por ahí. Si me
Entonces,
permites tomar un poco de agua también.
sí, por favor, bebe mientras yo. Sí, claro, yo creo que, vamos, creo no, que me doy cuenta, cuando alguien copia literalmente lo que le ha dado la IA y además de primeras, se nota. Y más ahora que a lo mejor en un principio que lo usaban dos personas, no tanto, pero hoy día que lo usa tantísima gente, se nota porque de pronto no todo el mundo habla igual. Entonces, punto ahí, yo estoy totalmente a favor de editar y hacer tuyo el texto tan maravilloso que ya te da la inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta aquí es, si tú lo editas, ¿seguimos considerando que es un texto producido por la IA y hay que informar? ¿O ahí ya no habría tanto que informar a tu audiencia o incluso a, no sé, a quien sea, porque ya lo has editado tú y solamente habría que decirlo cuando es pura inteligencia artificial? ¿Quién ha redactado ese texto?
Era lo que te decía, si tú la utilizas como complemento, no como sustituto, no creo que haya que
No,
mencionar
ahí no, vale.
absolutamente nada. O sea, como complemento, no habría que mencionar. Ahora, si lo haces como sustituto, que es una práctica que yo no recomiendo, sobre todo eso que tú me estás hablando de generar el contenido y directamente copiar y pegar, algo que yo no recomiendo, sobre todo si eres alumno y si estás en una clase y te envían una tarea para realizar y tienes que llevar un proyecto de clase, pues yo no lo recomiendo. Sobre todo hay profesores que ya dominan estas herramientas, que ya las conocen y se dan cuenta cuando las hemos utilizado. Además, hay herramientas que también, a la hora de introducir esa información, detectan qué por ciento ha sido creado por inteligencia artificial y qué por ciento también es creación humana. Entonces, para
Me
evitar el
encanta que lo
plagio,
digas.
sí, para evitar el plagio, para evitar el plagio en este sentido y también estar bien con nosotros mismos y respetar a nuestros compañeros de clase, en este caso, en este ejemplo, y a nuestro profesor o docente, lo ideal sería pues que nos ayude a generar ideas, incluso a desarrollar algunas, pero poner nuestro toque humano. Para ello no creo que sea necesario decir que se ha utilizado la herramienta, porque sí como complemento, pero no como sustituto.
Bien, buen apunte ahí, Carlos. Lo último que te quiero preguntar acerca de este tema, así un poco más ético, es porque hay mucha controversia. No me voy a meter en ese mundo de la ética real que hay detrás de la IA, de si es ético o no, cómo lo han entrenado, porque eso es un temazo, un melón bastante interesante, quedaría para otra hora hablando, pero sí cómo podemos asegurarnos nosotros, a nivel usuario, de que la estamos usando de una forma ética, responsable, sin entrar mucho en, bueno, en temas.
Claro.
En temas.
A ver, directamente con la responsabilidad. Si trabajamos con datos humanos, tenemos que informar a las personas. Estoy a poner este ejemplo, ¿no? Para situarnos, ¿no? Y que la gente que nos escucha nos ve también se haga una idea. Si trabajamos con datos de personas, tenemos que informar a estas personas que vamos a utilizar estos datos y, por supuesto, la manera en que la vamos a utilizar y qué herramienta vamos a utilizar para tratar estos datos. En este caso, también a nivel de empresa, proteger esa información y proteger esos datos. Estamos trabajando con personas, con datos de personas, así que es importante, y también los otros profesionales, porque esos son trabajos que se relacionan. Las personas que tienen que ver con protección de datos, con ciberseguridad en la empresa, desempeñan un papel fundamental aquí para proteger toda esa información y la privacidad, sobre todo, de esa información. Y nuestro prestigio, en este caso, como empresa o como profesionales a la hora de comunicarnos y de tratar esos datos y de comunicarnos con nuestra audiencia, público objetivo o clientes.
Entonces, aquí quiero entender que para cierta información, pues, datos privados, información clasificada, me viene en inglés y lo he traducido al español, pero no sé si se dice así en español, ahí
Sensible,
habría,
información sensible,
es
por ejemplo.
sensible, me gusta, me gusta. Ahí habría que utilizar alguna inteligencia artificial local para, no sé si se dice así, pero donde no, que no esté. Si a lo mejor necesitamos utilizar esos datos sensibles, se los damos a la inteligencia artificial.
A
Y
ver,
eso, sí.
Sí, a ver, directamente, ChatGPT también tiene una versión de pago, por supuesto, también que es para empresas, que tiene una interfaz y un entorno que está diseñado específicamente para eso. A ver, en este caso, yo no recomiendo información sensible, datos personales, por ejemplo, a veces que tenemos consulta y le empezamos a ofrecer la herramienta desde el plano personal, datos de nosotros, directamente de nuestra información de banco, de cuenta, por ejemplo, que no debería
Hombre,
ser.
no, no, no.
En este sentido. O hablar de nuestra vida privada, íntima o muy personal, esto yo no lo recomiendo, obvio, obvio, porque estas herramientas también aprenden y hay personas o profesionales detrás, incluso desarrolladores también, que están accediendo a esta información para mejorar la herramienta, en este caso ChatGPT, que es la que nos ocupa hoy. Entonces, a nivel de empresa, ya sí son datos que van a tener un tratamiento diferente, que hay profesionales que saben cómo tratarlos. Yo el problema lo vería desde el punto de vista ya personal, individual, privado, que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ofrecer determinado tipo de información.
Bueno, habrá que enmascararlo o no, o bueno, seguir basándonos en nuestra, en como hasta ahora hemos vivido, nosotros con nosotros mismos, no tanto apoyarnos.
Si queremos que nos ayude en una situación de nuestra vida puntual para obtener una respuesta o información que nos ayude a resolver esa situación, podemos encontrar maneras, el lenguaje, sobre todo el español, es una lengua tan rica que tenemos, ¿no? Es maravillosa todo lo que podemos hacer con el español. Encontramos otra manera directamente de contarle y decirle las cosas sin o buscar recursos, por ejemplo, hablar de una tercera persona, no decir que el problema me sucede a mí, sino decirle, oye, esto le pasa a una amistad o a un amigo o a una persona en específico, e inventarnos directamente la personalidad o directamente quién es esa persona y no hablar directamente de nosotros.
De nosotros. Llegará un momento en el que nos diga, sí, corre, que yo sé que eres tú y no. Pero es como, tengo un amigo que le pasó, ya, el amigo no se llamará como tú. Pero bueno, vale, así como rápidamente me gustaría tocar algunos puntos antes de acabar, que ya estamos acabando. Así a grandes rasgos, ¿cómo crees que ha cambiado? Bueno, ¿cómo crees? Es que es evidente, pero bueno, ¿cómo ha cambiado nuestra vida la inteligencia artificial generativa en este caso concreto?
Bueno, yo creo que en resumen de todo lo que hemos hablado hasta aquí, hablando aspecto por aspecto, lo hemos ido hablando, pero bueno, nada, te lo resumo, mejor dicho, desde el punto de vista de ser más eficientes, de ser más creativos, de acortar los tiempos, vamos a suponer, te pongo ejemplo, el trabajo que hacíamos antes en 5 horas, por ejemplo, lo podemos hacer en la mitad de tiempo. A la hora de planificar, se me ocurre estrategias de marketing, de crear contenido, de ayudar a planificar vacaciones, de crear una canción, de escribir algún texto, de escribir literatura. de buscar asesoramiento también, por ejemplo, de coger nuestro propio currículum, de tomar nuestro propio currículum vitae y casarlo con una oferta de empleo y pedirle que nos simule preguntas y entrevistas para prepararnos para la entrevista, mejor dicho, que
Maravilloso.
nos lo podemos hacer. Las posibilidades son infinitas. Preparar guiones para podcasts, por ejemplo, como este webinar o podcast que estamos realizando. Preparar los guiones, se me ocurre también, para videos específicos también en redes sociales. Para oratoria, podemos decirle, se me ocurre ahora mismo que una tarea en específico que genere, por ejemplo, algún tipo de conferencia o discurso desde la perspectiva o con el estilo laboral de algún orador que nos guste, de la manera en que se comunique, y él copia porque está entrenado con estos datos y él de cierta manera entiende y copia el estilo y la manera de hablar y podemos crear un contenido y un resultado genial. Incluso para tareas, desde tareas sencillas hasta más complejas como análisis de datos, como te venía hablando. No sé si es la vía más fácil.
Sí, nos ha cambiado totalmente. De hecho, a veces lo he comentado que incluso yo cuando me mosqueo mucho, a lo mejor le tengo que decir algo a algún amigo y estoy súper mosqueada. Ya sé que esto no hay que decírselo así a la inteligencia artificial, pero ya a veces le digo a la inteligencia artificial, me desahogo, digo, quiero decir esto, 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 esto y lo otro. Pero claro, lo digo de la forma yo mosqueada y digo, por favor, ¿me lo puedes dar bien y agradable? Le quiero decir esto, pero de una forma, y me lo hace, ¿eh? Fantástico, maravilloso.
Claro, sí, mira, pero es que a ver, no hay que alejarnos de esto tampoco. Es una herramienta que es pues,
Ah.
conversacional, con la cual podemos iterar y que nos ofrece respuestas en lenguaje natural. Hay que utilizar un lenguaje natural con esta herramienta. No podemos hablarle como si fuese Google o hacerle consulta, porque esto también pasa que hay muchas personas que se frustran porque creen que esta herramienta funciona como Google y es completamente diferente. Podemos saludarla. Podemos decirle qué nos sucede y hablarle como si le estuviéramos hablando a otro ser humano. Lo que respetando de cierta manera, si queremos realizar una tarea específica o una función específica, esta estructura de la que hemos hablado durante todo el webinar.
Me parece un buen apunte, Carlos, porque es cierto hay mucha gente que le habla pues eso, como a Google. Oye, esto, y no, no es eso. Quería comentarte un pequeño apunte que has dicho que antes tardábamos 5 horas en hacer una tarea que ahora tardamos media hora. Pero ¿no te parece a ti que ahora, como podemos abarcar más, es que en esas 5 horas hacemos el trabajo de una semana y es un poco de? Porque claro, ahora se puede, pero tu actividad mental tiene que ir muchísimo más rápido y es un poquito, al menos al principio, de estrés. Yo necesito ir mucho más al gimnasio desde que la inteligencia artificial llegó a mi vida.
Ah, mira, gracias a este comentario. Bueno, es que vamos a ser más productivos, tú lo estás diciendo, ¿no? Vamos a ser más productivos y podemos centrarnos en tareas quizás más estratégicas y creativas. No es que el contenido de trabajo se nos vaya a acabar o nos vaya a abrumar o que nos vayan a poner más contenido de trabajo en este caso, ¿no? Si pertenecemos a equipos de trabajo. No, la idea es que vamos a ser más productivos, vamos a poder aportarle más valor a la empresa y la empresa directamente a los clientes con los que, para los cuales trabaja, ¿no? Y es un poco mejorar nuestro trabajo. Esto aprovecho para decir que esto va a ser una revolución que va a impactar a todos los sectores prácticamente, que no nos hacemos idea muchas veces de todo lo que podemos hacer y hay que ponerse las pilas, por así decirlo, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que aprender a manosear, como me gusta decir, estas herramientas y conocer todo esto de cómo realizar buenos prompts, de cómo comunicarnos con ellas, para esto mismo, para ser más competitivos, para ayudar a las empresas, que al final del día las buenas empresas son benefactores o son benefactoras sociales y generar ese producto o servicio con mayor calidad a nuestros clientes.
Y al hilo de esto que estás comentando, ¿cómo los profesionales se pueden, así como rápido, ¿no? Pero ¿cómo se pueden preparar para incorporar esta herramienta? ¿Cómo hay que prepararse?
Me dices a nivel de contenidos, ¿no? Entiendo qué tipo o de temas que quizás o de
A nivel
habilidades.
sí, casi, sí, habilidades para con la herramienta para casi, vamos a decir, cualquier trabajo. ¿Cómo? Hay
Vale, lo.
que
Sí, que para poder
actualizarse,
realizar.
formarse.
Genial, genial. Mira, lo primero, saber cómo diseñar un buen prompt, conocer los principios, las bases de la ingeniería de prompt, saber de desarrollo, saber de programación neurolingüística también, porque al final es lenguaje natural y estas herramientas pues funcionan así también, o sea, conocer de programación neurolingüística, saber de análisis de datos, ya te hablaba yo de que los profesionales, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de recursos humanos, un máster en People Analytics que entrene, por ejemplo, o que tenga dentro de su programa o de su currículum estas herramientas para poder realizar el análisis de datos más, de manera más sencilla en una sola interfaz de chat, ¿no? Que no utilizar otras herramientas más complejas, por así decirlo. Entonces, yo diría que por ahí, ética y responsabilidad, por supuesto, hay que aprender
Fundamental.
si formarnos en esto también a la hora de utilizar esta herramienta, en qué tener cuidado y destacar estos aspectos. Algunos serían esos.
Y casi, casi, casi para terminar, te quiero hacer una y otra más, que es, ¿va a reemplazar la IA? Porque se supone que para no sé cuántos años, la mitad de los trabajos que hacen los seres humanos, lo va a hacer una inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Esto va a ser así? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Nos vamos todos al paro?
De momento, no te asustes, mira, de momento, la inteligencia artificial, es verdad que sí, que hay profesiones y que hay trabajos que van a, por así decirlo, desaparecer o que estas herramientas van a poderlos hacer literalmente, pero todavía sigue haciendo falta la intervención humana, que es lo que te está
Humana.
hablando. Evidentemente, en un futuro, estas herramientas van a ser mejores, más eficientes, más efectivas, se van a perfeccionar, pero la intervención humana va a estar ahí. Entonces, ¿quién nos va a quitarle el trabajo? No es el trabajo no es la herramienta, no son estas herramientas, no son estas empresas que desarrollan estas herramientas, sino las personas que estén preparadas y conozcan cómo manejar estas herramientas, las que nos van a quitar el trabajo. Personas como tú, por ejemplo, que hoy han estado aquí y que ya han anotado, han tenido ¿no? las ideas, han captado las ideas fundamentales y van a practicar. Me imagino que sí que lo vas a hacer, que
Por
vas a practicar.
supuesto.
Ya una vez que terminemos lo vas a hacer, sobre todo para tu trabajo. Y entonces, en ese sentido, estas personas son las que van a realmente quitarnos el trabajo. Por eso la formación, sobre todo formación humanística y a la vez con estas tecnologías, es fundamental. Y yo recomiendo a la gente que lo haga, que visite los programas, porque sé que Euroinnova también tiene programas de formación que tocan estos temas y que son muy buenos a la hora de formar profesionales. Así que yo los recomiendo para que se formen y aprendan y sean profesionales competentes en este ámbito.
Carlos, muchísimas gracias además por este pequeño apunte, porque ya de camino aprovecho y ahora aquí al final del vídeo vais a tener un código de descuento para estas formaciones tan imprescindibles y ser los que, bueno, ser los que queráis ser, pero ser esos no que le quitan el trabajo a los demás, pero que sí conservan el suyo como poco, ¿no? Que se update, que se actualizan.
Totalmente.
Y ya así la última que estábamos hablando de la humanidad y todo esto, la creatividad, la creatividad, la creatividad es humana. Porque la gente dice, sí, no, pero el chat o la inteligencia artificial es creativa. Realmente no es creativa, coge ideas, las mixea y crean cosas súper estupendas. Pero ese toque humano se va a perder, ¿o cómo podemos hacer para que no se pierda? O
No
para,
creo.
dime, sí.
Sí, no creo que se pierda, no creo que se pierda porque era lo que estábamos hablando. Si realmente utilizamos esta herramienta como sustituto y no como complemento, viene la falta de originalidad, viene la repetición de ideas, la homogenización
Efectivamente.
también de esos contenidos. Así que es importante estar detrás, la intervención humana, la participación humana y darle nuestro toque. Te ponía el ejemplo anteriormente del storytelling, de hablar experiencias que conecten con nuestra audiencia desde el punto de vista emocional, hablar de historias que nos hayan pasado también, los redactores de contenido en este caso, o los copywriters, es lo que tienen que hacer, apoyarse en ellas para generar ideas, pero la creatividad va a estar en cómo vamos a utilizar ese contenido o esas ideas que nos devuelve para crear algo también mejor que conecte con nuestra audiencia en este caso. Así que vuelvo y repito para que quede claro, jamás como sustituta, sino como complemento.
Me encanta. Gracias, Carlos, de verdad, por toda la magnífica información que nos has dado.
A
Yo me voy a
vosotros.
ver este podcast varias veces y voy a ir poniendo en práctica todo. No, gracias, de verdad, gracias a ti. Si a mí se me ha quedado alguna pregunta, os animo a que la hagáis porque se aprende preguntando y bueno. Antes de irnos, así tres preguntas súper rápidas que te voy a hacer, ¿vale? Así en plan, quiero una respuesta, la primera que se te venga a la cabeza y ya pues nos despedimos. Pero imagínate que la inteligencia, bueno, esto es el Play Express, que le llamo yo, el Play Express final. Imagínate que tienes una bola de cristal que es una inteligencia artificial que te dice el futuro a 10 años. Solo le puedes hacer una pregunta. ¿Qué le preguntas?
Vaya pregunta. A ver, Le preguntaría, si estuviera en ese momento, ¿no? Con esta bola de cristal, le preguntaría cómo la inteligencia artificial va a redefinir lo que a día de hoy conocemos como ser humano. Le preguntaría eso.
O sea, me encantaría saber la respuesta, pero bueno, cada uno imagine, ¿no? ¿Cómo podría ser el ser humano en 10 años? Que parece mucho o no, porque es que está ahí al lado. Vale, siguiente. Y me ha gustado mucho la respuesta, ¿eh? Si pudieras invitar a una persona pues de estas personas que han influido sobremanera en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿quién sería esta persona? ¿Vais a cenar juntos? ¿Quién sería esta persona y qué tema sí o sí hablaríais?
Lo tengo claro, lo tengo claro. Alan Turing. Alan Turing, padre de la computación y también, bueno, pues también que tuvo que ver con esto de como los cimientos, ¿no? Que los hace todo de la inteligencia artificial. Y hablaría con él justo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De la ética y el futuro, por así decirlo, de la inteligencia artificial. Yo creo que sería una buena e interesante conversación.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Llámame, ¿eh? Cuando vayas a cenar con...
Ojalá podamos.
Me llamas.
Pero bueno, sería con él, sería con él, sería con él porque creo que tendríamos una conversación súper interesante.
O lo grabáis y que todos nos podamos beneficiar
Participar, claro, participar de
Sí.
ese súper momento.
Y ya la última. La IA de pronto, se convierte en un ser humano, o tiene la posibilidad de vivir como ser humano un día. ¿Qué crees que sería lo primero que haría esta inteligencia artificial que va a vivir como un ser humano por un día?
Mira, me encanta la pregunta porque conecta con el principio del webinar, ¿no? Y con la película El hombre bicentenario del año 99. Mira, yo lo que creo es que lo primero que haría sería experimentar emociones humanas, la exploración sensorial. Y yo me llevaría a ese robot, por así decirlo, a la playa, a la montaña, que me encanta. Lo estoy pensando ahora mismo, que son lugares que me encantan, por ejemplo, para ver qué siente y qué experimenta. Entonces, yo creo que lo primero que haría es la exploración sensorial. A la hora de convertirse en un ser humano. Y recomiendo la película también para que entiendan el por qué doy esta respuesta.
Yo creo, no es que no la he visto, la tengo que ver, me la apunto
Te la recomiendo.
para verla. Carlos, muchísimas gracias por toda la charla, por todo lo que nos has dicho, por estas tres últimas respuestas que me han gustado especialmente, por tu tiempo, por todo, de verdad, gracias.
A ustedes por darme el espacio para compartir mi conocimiento de experiencia, así que yo creo que ha sido genial, yo me he sentido muy cómodo y encantado de volver a estar aquí en otra ocasión.
Sí, exacto. Tienes que volver. Nosotros ya nos despedimos por hoy porque se nos está haciendo tarde, pero que sepáis que seguimos aquí creando contenido para y por vosotros, que gracias a expertos como Carlos Marcos seguiremos creando, bueno, pues webinars para ti, para que participéis, para que aprendáis, para que os divirtáis, para que seáis quien queréis ser. Elige Eurenova, elige quien quieras ser. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.